Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? Fue en el año 1985 donde Hayao Miyazaki y Takahata Isao fundaron Estudio Ghibli. Podemos decir que ese año nace un estudio que desafió la imaginación de audiencias por todo el mundo, con criaturas y lugares extraordinarios, inspiradores paisajes y un estilo de animación que abrió nuevas fronteras. El día de hoy nos hemos reunido para conversar sobre la última obra de Ghibli, titulada en Latinoamérica como El Niño y la Garza. La historia nos presenta a Mahito, un niño que tras perder a su madre debe lidiar con una nueva vida a la que se suma una particular ave que lo llevará hacia un mundo que lo llevará a desafiar tanto a sí mismo como a sus propias sombras. Sin duda es una historia de crecimiento, madurez y que de alguna manera nos invita a reflexionar sobre diversos temas como la muerte, la pérdida, el mundo que construimos o destruimos, nuestros recuerdos y las personas que más queremos. ¿Qué nos pareció esta película? ¿Ghibli se mantiene en su sitial de obras maestras? Todas esas preguntas intentarán ser contestadas en este capítulo, pero antes de arrancar, como ya es costumbre, quiero aprovechar de saludar a mis queridos amigos Mauri y Diego. Chiquillos, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente, estar acá como invitado en este podcast.
Sí, hoy sí.
Mauri va a decir que tiene calor.
No, está, vale. Yo iba a decir que lo tenemos invitado esta semana.
Sí, bueno. Pero le digo,
llegó invitado.
Ah, sí.
Yo me sentí en el dúo dinámico. Yo sigo, resistiré, erguido frente a todo. Así me sentía. Pero no, Cebolla y Bodoque, así me sentía.
Volvió el trípode.
El trípode. Podría haber sido el tridente, pero bueno.
Sí. Dejámonos el tridente.
Dejámonos el tridente, por favor.
El tridente.
Pero yo estoy bien, amigo. Yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía. Feliz año nuevo, no sé si había estado en este podcast este año.
Ay, verdad, en todo caso.
No, así estuve, bro. El de los Simpsons.
¿Verdad?
Sí.
No. Pero sí, bien, yo aquí todo bien. ¿Y cómo está mi amigo Diego? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Yo voy a decir que tengo calor, pese a que estoy en el sur y sé que ustedes, amigos, están en un lugar mucho más caluroso.
Pero
¿qué se
le
hace? No se elige dónde se nació, solo hacia dónde se quiere ir.
Acción poética. ¿Lo sacaste de Forrest Gump?
Igual me la repetí hace poco, así que puede ser. No, pero bien. Otra más de Studio Ghibli. ¿Cuál fue la última que dirigió Miyazaki?
Oh, buena pregunta.
Ya empezó con las preguntas, sí, que no teníamos listas.
Hay que hacer tarea. Pero bueno, mientras buscamos, Caco, ¿tú cómo estás?
Bien, pues feliz de acá de volver. Felicitarlo a ustedes por el capítulo de Lo Infiltrado, una tremenda película. Voy acá a dar un dato curioso: fue la primera película de Scorsese que vi en el cine. Así que le tengo harto cariño, una gran cinta. Y que bueno, la conversación ya está disponible para que ustedes la puedan escuchar en YouTube, Spotify, donde ustedes quieran y les salga más cómodo.
Mira, animal de radio.
Se hace lo que se puede a veces. No, pero estoy bien, feliz obviamente de volver a grabar, de hablar de esta película que está bien buena, bueno, hay que decirlo. Y ahí les voy a contar una historia que me pasó en el cine cuando la vi. Y quizá ustedes me abucheen, me tiren tomates, pero antes de entrar de lleno a eso, le queremos recordar a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que en este podcast siempre hablamos con spoilers. Dicha esta alerta, ahora sí vamos a arrancar con esta conversación. Y quiero partir preguntándole, chiquillo, yo por lo menos decreté en el capítulo de Spider-Man Across the Spider-Verse, recuerden acá, nueva promoción, recuerden que lo pueden escuchar, está disponible en su plataforma favorita. La decreté a esa película como la ganadora del Oscar a Mejor Película Animada. Pero ahora con el estreno de El Niño y la Garza, quería saber sus opiniones. Sabemos que ya estamos de lleno en la temporada de premios. De hecho, esta semana ya vamos a tener a las nominadas de los premios Oscar. Quizás cuando salga el capítulo ya van a estar, si no me equivoco.
Sí, van a estar.
Bueno, ustedes fijan sorpresa. No, preguntarle eso, chiquillo, como...
O demencia.
Se dividió un poco ¿cómo se llama? Nuestra decisión de darle el Oscar a mejor película animada es Across the Spider-Verse. Y creo que ahí podrían ahí responder ustedes.
Yo dije que faltaba ver El Niño y la Garza cuando hicimos el capítulo del fin de año, y yo creo que sí. Yo creo que Mira, lo que pasa es que siento que El Niño y la Garza y Spider-Man Across the Spider-Verse son de verdad como el blanco y el negro. Es como que Across the Spider-Verse es todo lo que las películas de... todo lo que no quiere hacer Miyazaki en su película. Lo cual no digo que esté mal o que esté bien. Pero Miyazaki siempre habla de cómo hacer películas de niños que no tengan que estar siempre llena como de efectos, llena de como que tenga que pasar algo cada 5 segundos, que los niños tengan que estar pendientes, ¿cachai? Son películas no simples, pero sí con una línea que tú puedes ver como con calma. En cambio, siento que Across the Spider-Verse es como que tenés que estar tomando café viendo esa cuestión, pues si no, no podés estar tranquilo. No sé si me explico, es como el tema de las texturas, los colores. Entonces, igual es como una decisión difícil. Sinceramente, a mí me gustó más El Niño y la Garza, pero es porque como que en su momento vi Spider-Man Across the Spider-Verse y me pareció una propuesta muy linda, ¿cachai? Pero sí siento que es como de esas películas que, como que con el paso del tiempo me di cuenta que igual es de esas películas que, claro, pues que tienen ese estímulo constante, ¿no? De que te tiran una cuestión encima de otra y una y está bien, ¿cachai? Pero yo siempre he visto películas como un poco más calmadas y siento que El Niño y la Garza es como esos viajes como para relajarse. En verdad, después puedo contar qué me pasó en el cine, pero hablando de ese, cuando empezó la película, yo me relajé. Después de todo el estrés que tuve en la pre-película. Pero sí, yo se lo daría al Niño y la Garza. Creo que es como... no sé si es la mejor película de Miyazaki, no podría decir eso, pero sí, tampoco podría decir que es mejor que El Viaje de Chihiro, pero sí creo que es una película que es como una despedida, y creo que tiene todos los elementos de una película de Miyazaki. Entonces como que siento que es como un viaje a la nostalgia, pero también es un viaje como al estudio, ¿cachai? Es como contar una historia y como decírmela con tanta sutileza y tantos detalles, ¿cachai? Como que siento que es una película que, a pesar de ser muy simple, siento que tiene muchos detalles, pero que no los hace relucir. Creo que esa es una diferencia, como que entre otras películas, no sé, por dar un ejemplo, es como que algo importante y brilla en la oscuridad, ¿cachai? Pero en esta película solo está ahí, ¿cachai? Y tú tenés que darte cuenta. Es como esas películas que de verdad, como antes, tienes que verlas sin estar mirando el celular. Y por eso yo creo que tienen que verlo en el cine.
¿Y tú, Divin?
No sé, ¿sabes qué? Yo creo que estoy de acuerdo con Cine, que dice que es como que son bien opuestas. Yo creo que esencialmente sí lo son en el ritmo. Aunque si bien pueden haber ciertas similitudes en términos de... yo creo que la similitud está como en que en ambos casos claramente hay mucho trabajo, hay mucho corazón, ¿cierto? Como se suele decir. Y creo que lo que pueden tener en común ambas obras es que finalmente quieren decir algo. No son solo, no creo que es Across the Spider-Verse sea solo una película de aventuras con el sello de Spider-Man, sino que creo que igual tiene algunas apreciaciones y respeta mucho a los personajes. Ahora, haciendo como un resumen, creo que te diría que no me molestaría para nada cualquiera de las dos que se gane. Es como Yamati y Cillian Murphy. Estoy así, actualmente con el tema del Oscar. Creo que cualquiera se lo podría ganar y cualquiera de los dos está bien. Entonces creo que esa es mi respuesta.
Sí, yo me quedo con lo de Diego, como... chorra, ¿está bien?
Sí.
Yo me quedo con lo que dice Diego. Cualquiera de las dos para mí creo que se merece el...
ahora sí.
Hombre, se merece el reconocimiento. Creo que también estoy de acuerdo con lo que dice Cine, que considero que esta película de El Niño y la Garza creo que es mucho más contemplativa, con un relato mucho más lento también, que no quiere decir que eso sea malo, de hecho va con el ritmo de la película, me parece muy, muy bueno. Y en Spider-Man Across the Spider-Verse es más acción, ocurren más cosas, entonces como que es como explosiones por acá, explosiones por allá, y son muy distintas en cuanto a propuestas, pero ambas están bien logradas en lo que intentan mostrarnos. Yo creo que yo voy a morir con las botas puestas, ¿no? Yo en el de Across the Spider-Verse dije que se le iba a dar Across the Spider-Verse, pero si se lo gana Hayao Miyazaki creo que está más que merecido. Aún así también estoy de acuerdo con lo que dice Cine, no creo que sea como su mejor trabajo de lo que ha hecho en Studio Ghibli, aún me falta por ver algunas. De hecho, para responder un poco a la pregunta que había hecho Diego al principio de la película, que nos pilló volando abajo, la última película que hizo Miyazaki con Ghibli fue el 2013, se llama Se Levanta el Viento, por si acaso. Entonces, por ejemplo, esa no la he visto.
Pasaron 10 años por una película.
Sí, pues. Y nada, o sea, creo yo que voy a quedar contento con cualquiera de las dos decisiones que tome la academia ahí. Si, no sé qué tan serio sea ahora ya los Oscars, pero bueno, ahí esperemos que salga lo mejor y que se premie a cualquiera de estas dos, que creo que son las que más destacan.
Esta es la parte del año, esta es la parte del año en el que decimos, en el que un año decimos, oye, sabéis que los Oscars están súper vendidos, weón. Sí, y el año siguiente decimos, oye, los Oscars son súper democráticos, ganó la mejor película, puta, la wea buena.
Efectivamente, cine, weón.
¿Sabéis qué es lo que yo he hecho de menos? La sorpresa. Creo que de eso hemos ido perdiendo un poquito los premios. Si bien, claro, a veces como viene un anime, de repente cierta sorpresa igual es grato, ¿cachai? Y yo, por lo que entiendo, igual hace un par de años, que se supone que los Oscars finalmente votan los mismos actores, todo el mundo que está dentro de la academia. O sea, no es que sean como unos viejitos como decían antes, pues.
No,
un grupo, pero... de críticos, ¿cierto? O sí, no sé.
No, pues lo que pasa es que se supone que son como los más democráticos porque es como un conjunto de personas que hacen diferentes cosas en el cine. Claro. Pero y aparte están todos los premios. Por ejemplo, los premios de la crítica son solo críticos, los premios de los actores son solo actores. Pero los Oscar como que todos se juntan. Entonces, todos tienen como una mirada. Yo creo que todos tienen una mirada diferente del trabajo del otro. Porque, por ejemplo, los actores quizás se centran más en el votar al mejor actor. Quizás conocen más a los actores y un güey le cae mejor que otro, ¿cachai? Como que... Pero cuando son más personas, me parece mucho más democrático. Siguen siendo los más democráticos, según yo, los Oscar.
Claro, y lo otro que, para añadir, vota gente de varias partes del mundo, no solamente de un lugar, que eso también es importante. Si bien la participación, quizá no sea como Latinoamérica, debe ser bajísima, aún así los consideran, ¿cachai? Como estamos, cumplimos con eso. Pero, claro, de alguna manera terminan siendo los más, entre comillas, democráticos. Bueno, chiquillos, ahora sí entremos de lleno a la película. Tenía que ser como ese disclaimer como de premiación de los premios Oscar, para que la redundancia. Pero, bueno, preguntarles qué les parece El Niño y la Garza. ¿Se acuerdan que hubo tanto secretismo con esta última película de Hayao Miyazaki que la película estaba lista y aún así no sacaban tráiler? Lo único que había era un póster de la Garza y era una ilustración, como una especie de acuarela. Preguntarles cómo fue la experiencia en el cine también, porque... que hagan ir al cine a ver una película de Estudio Ghibli, que creo que hace rato, por lo menos yo no, creo, si no me equivoco, es la primera vez que voy a ver un Estudio Ghibli al cine.
Creo que entonces, me pasó igual.
Yo también, sí, igual.
Entonces, qué lujo, por mi parte eso, no sé cómo fue la experiencia de ustedes.
Ver la película en el cine, bacán, la experiencia prueba como el hoy.
¿Por qué?
Cuenten su experiencia, porque
ya, yo voy a apelar un poco, esto no es contra de Cinecospía, lo digo al tiro, pero, puta, fui a la premiere, pum. ¿Sabes que yo no voy a la premier porque, no sé si lo he dicho acá, pero yo no voy a la premier porque me dan una lata tremenda? Uno, la cuestión es en la Florida. Y Caco vive en la Florida, yo no. Si yo viviera donde vive Caco, iría. Pero me queda la chucha, po. Claro. Tenía que ir a las 6:30, salía a las 5:30 la pega. Terminé tomándome un Uber para llegar allá a la hora. Porque dije, puta, como que nunca había ido a una premier de ellos, pues como que todas son diferentes en verdad. Pues como que todos tienen ciertos parámetros. No voy a apelar a las otras, pero hay unas que son repenca. Y... puta, dije ya, dije que sí, porque uno no le dije que no, caleta de veces por otras cosas, entonces dije, ¿cómo voy a seguir siendo tan canalla? Y era El Niño y la Garza, quería verla en verdad antes que todo el mundo. Y puta, la cuestión era a las 6:30, llegué a las 6:30 primero, hice fila, y entré como a las 7:15, ¿cachai? Como que, y ni siquiera era en el IMAX, la hueá, voy haciendo el IMAX. Cuando fui a ver Nope en el IMAX fue aún me demoré más. Entonces, como que claro, como son premier, está la lista, la cuestión. Para la gente que no sepa, las funciones de prensa que son en la mañana, tú llegás y hay como 30 personas máximo, ¿cachai? No llega más que eso, entonces tú pasás y nomás, y de repente, bueno, en una tenés que hacer fila afuera, que yo nunca la hago, paso igual. Tú tenés que como quedarte afuera, que tal, no, pero son 30 personas, pasás y piola, ¿cachai? Como, y hay otras que tú entras y te sentás y la gente te dice, hola, ¿usted de qué medio viene? Listo. Pero aquí como es una premier y hay sorteo y todas las cosas... es show. Entonces, como que hay una lista y son dos personas, weón, para que te pones a la llena. Entonces, y se demoran en encontrarte. Weón, por último, oye, amigo, un Excel que pongan tu nombre, weón. Qué tan difícil es un Excel que ponga tu nombre y aparezca. El weón se demoró 2 minutos y medio en encontrar mi nombre. En una hoja, weón. Entonces,
no
después.
Está en la lista. Ya.
Weón, yo por un momento dije, no está en la lista. Y dije, ya, otra vez. Ya me pasó. Bueno, una vez me pasó con una premier, voy a pelarlo, ¿no? Es con The Diamond Field y terminé discutiendo con la mina que estaba a cargo, ¿no? Así como que era como, weón, pero si tú me lo mandaste, ya. Pero es otra historia. Entonces, recuerdo de Vietnam.
La cagó.
Y entonces, entramos y lo que voy a decir después no es culpa de la gente que lo hizo, es culpa de la organización. Pero después como que llegué, nos sentamos todos. Primero se demoraron caleta en llegar más gente y toda la cuestión. Como a las 7:30 tiene que haber sido. Empezó como un show como de discoteca, así, oh, ¿a quién le gusta la gente otaku, weá? Y estaba un cabro que hace como, no sé, como, no recuerdo cómo se llama, pero que hace como videos de manga y cuestiones. Y estaban como promocionando una, la Expo Japan, creo que era. Entonces estaban haciendo como concursos y guay, y era como, uy, weón, yo necesito irme a mi casa porque yo vivo a las chuchas de aquí.
Yo estaba como Antonego, así como, la vida de un crítico es difícil en muchos aspectos.
Claro. Sí. Yo estaba como, uy, me encima empiezan diciendo, oye, pero ¿a quién no le gusta una película gratis? Yo estaba así como, prefiero ver pagar que estar aquí, weón, te pagué un Uber, weón, tienes que pagar un Uber de vuelta, weón. Ya, entonces después hicieron eso, ¿cachai? Estuvieron güeyando un rato. Después estaba la negra cesante, que hizo como una... su PowerPoint, que no fue casi PowerPoint porque la cuestión se cayó y tuvo que... estaba así como, bueno, hice esta cuestión en la mañana y no aparece. Y como que no sabía qué decir porque no, no le... porque de verdad no, había hecho la web en la mañana, entonces necesitaba leer el PPT, pues, güey.
Y de...
y entonces todo después... mal. Todo mal. Después de que pasó todo eso, la película empezó como 10 para las 8, conste. Yo llegué a las 6:30. Y ahí todo bien. Lo único bueno es que en las premieres la gente se queda callada por vergüenza. Como que saben que va gente como de críticos de cine, güey, entonces como que la gente no hace el escándalo que hacen en otras como, salas cuando hay niños.
Como cuando fuiste a ver Barbie.
Como cuando fui a ver Barbie, efectivamente. Entonces la experiencia previa fue terrible y por eso yo no voy, porque hay gente que siempre me pregunta, oye, ¿por qué no hay esto? Y es porque de verdad... hay gente que le gusta, ¿cachai? Hay gente que hace video antes, weón, estaban los de etcétera, así como entrevistando. Yo me corrí para que no me entrevistaran. No, porque como que no me nace, weón.
Claro.
Y esa gente, claro, yo no voy a hacer videos de la previa, ni me voy a hacer un cosplay, ni nada de eso. Entonces, como que... ñe. Algún día, quizá. Sí, pero luego de, eso, la película estaba buena. Fue en el cine, en el Cinemark del Plaza de Espucio. Bueno. Ajá.
Bueno.
Buen cine.
Bueno.
Y la película, bueno, pues como estaba sentado bien, no había ruido ni nada, como que se disfrutó así. La película no tuvo ninguna pifia y después de la tarde, a la vuelta, tuve que devolverme en un Uber. Pero todo bien. Esa es mi historia.
Ya, pero igual buena experiencia, creo. O sea, mira, ya, más allá de la lejanía de tener que irte en Uber, igual qué lujo haber ido, ¿cachai? Como haber podido verla, no sé, por lo menos un par de días antes que todo, ¿cachai?
Sí, no, sí, en eso, sí es verdad, pues, ¿cachai? Pero lo que pasa, sinceramente, oye, voy a hacer como que estoy pelando las cosas, pero sinceramente al principio me gustaba ir, pero después ya se te quita esa cuestión de así como de, hoy voy a ver una película unos días antes. A nadie le importa que vea una película antes, a nadie le importa.
O sea, depende si es que tú tienes como hype por la película, obviamente yo creo que sí.
Claro.
O sea, si pudiera ver Pobres Criaturas así como ahora, después de grabar esto, yo voy así.
Ah, sí, claro, pero es que lo que pasa es que... puta, sí me pasa que, por ejemplo, cuando iba a la cuando podía ir a las funciones de prensa, las funciones de prensa son una o dos semanas. Una vez, cuando fui a ver The Whale, cuando la hablamos, yo había visto The Whale hace un mes. Así como que...
¿Verdad?
Pero,
sí.
Pero ahora, como puedo ir solo a las premieres siempre son uno o dos días antes. Entonces, como que en verdad, el lapso de tiempo, como poder sacar un material o hacer algo antes, es súper corto y no me da como para yo llegar al otro día a trabajar y ponerme a escribir una hueá súper rápido.
Sí,
pero hay gente que lo hace, ¿cachai? Hay gente que lo disfruta y yo respeto caleta eso, solamente que quizás yo no soy el público objetivo de una premiere de cine.
Claro.
¿Y qué tal la peli? ¿Qué te pareció?
La película, no, es brillante. Como que en verdad me pasa con las películas de Ghibli que yo, mira, mi déficit atencional hace que yo mire el fondo todo el rato. Como que yo estoy mirando la acuarela, así como cómo está pintadito el fondo y todas esas cosas.
Cuando aparecen la colombiana.
Cosas. Sí. Yo decía, oh, esta colombiana que lo... no, uy, no, iba a decir algo y iba a sonar mal así, ¿no? Pero, claro, yo decía, ¿cómo puede animar tanto, weón? Esa historia es chistosa, weón.
Sí, muy bueno.
Pero, no, la película a mí me parece interesante, creo que es como un viaje, no sé, pues de repente cuando aparecen las capas de los aviones, no sé, me acordaba de Porco Rosso, por ejemplo. Y como que siento que hace un viaje por las películas de Ghibli, ¿cachai? Como que hay personajes que no son iguales, pero claramente tienen referencia a otras películas. Este niño, ¿cachai? Quizás él, o sea, me gusta su historia, pero sí debo admitir que yo no entré tanto en sí como con otras películas de Ghibli. Quizás es porque el tema de la pérdida y eso no es algo que yo haya sufrido así como tan cercanamente, entonces quizás no, por eso no puedo empatizar tanto quizás como otras personas que sí lo hayan sufrido, ¿cachai? Entonces yo, sinceramente, me pareció bonita la historia, pero fue como más que nada un viaje como... como visual. Yo veía como lo lindo que era lo que estaba hecho, ¿cachai? Veía como la referencia, veía el fascismo y todas esas cosas, ¿cachai? Como que ese fue mi viaje. Debo, te mentiría si te dijera que me puse a llorar con la película, pero como si lo hice, por ejemplo, con La Sociedad de la Nieve, pero...
O sea, como que te gustó más lo... te maravilló más lo técnico por sobre como la historia, digamos. Y como...
Claro, lo que pasa es que he visto mucha gente que habla, que dice que la película es muy linda y como que lo hizo sufrir y lo hizo llorar, ¿cachai? Sí. Y como que yo en esta parte es como que me sentí como, como aislado de ese sentimiento, porque no lo sentí de esa forma, ¿cachai? Como algunas personas, por ejemplo, que cuando vieron La Sociedad de la Nieve no sintieron nada y yo estaba raja llorando así como en los últimos 20 minutos de la película. Pero visualmente es muy linda y ese fue mi viaje, ¿cachai? Como... Y también tiene que ver con que yo igual como que borré un poco la mente, porque de verdad estaba chato con todo el tiempo que tuve que esperar, pero al final, como te digo, miraba de todo, veía cosas bonitas y yo fui feliz viéndola. Como que después todo cambió y fui feliz. Eso.
Está bien, me gusta. ¿Y tu caso, Diego?
Para mí fue... Igual creo que... Quizás más que la historia me pasó un poco parecido, como que fue lo técnico, la animación. Por ejemplo, cuando Maijito en un momento sale de la casa, va como caminando hacia el lago, uh-huh. y se ve como que me gustaba el fondo de la casa, ¿cachai? Como el esos dibujos, esos extractos me parecían hermosos de ver. Ahora bien, claro, la historia en algunas partes como que no estaba entendiendo. Pero siento que... A mí sí me pasó que siento que sí logré conectar un poco con el tema de la madre, ¿cachai? Por la pérdida. Y creo que en el fondo quizás... quizás esta no es quizás la película más inspirada de Miyazaki o quizás de Studio Ghibli. Ahora no la he visto todas tan bien. Entonces no voy a hablar así como el más experto, así que toda mi opinión así como muy por encima, pero...
Diego Cortés, experto en Estudio Ghibli.
Y agrega un signo de interrogación, experto en Estudio Ghibli.
50.000 fotogramas que hizo Diego Cortés en Estudio Ghibli.
Claro.
Con la mano así después.
Sí, es que creo que me cuesta como verle defectos también a esta película, por ejemplo. ¿Cachai? Como... creo que es un fenómeno que me supera un poquito en términos del tanto como del lenguaje cinematográfico como de lo técnico, entonces no me queda como más que igual rendirme un poquito. Sí, una película que me llevó que le diera vueltas después de verla, y eso también me gustó, como pensar un poco en los significados. Creo que una película con mucha poesía, mucho que se puede interpretar subjetivamente, más que no, esto era así, o este personaje esto era, porque creo que no te en ese sentido no te da toda la respuesta. Y creo que fue una buena experiencia viéndola. Me conmoví, fue bien conmovedora, así que... Y la música, yo, como que la música siempre es como mi debilidad un poco, porque me construye la atmósfera. Claro. Y no podía dejar de poner oreja a la música de la película. Eso es algo que me gustó mucho. Wow.
Sí, también.
Ese es mi veredicto.
Por dos, como dicen los lolos.
Mira, no, en mi caso yo fui después de la pega con unos amigos. Como, puta, experiencia bacán, ¿cachai? Como les dije, es un lujo poder ir a ver una película de Studio Ghibli al cine. Bueno, yo lo dije antes, igual no he visto toda la filmografía del estudio, ni tampoco la de Hayao Miyazaki. Sí me pareció una película con hartas lecturas. Yo sí entré en la historia por parte de cómo trata un poco el luto, especialmente en un niño más chico. Me parece que las primeras escenas cuando ocurre el incendio es magnífica, está muy bien lograda. Nuevamente, igual, como dice Cine, tenemos varios conceptos en común con otras que hemos visto, ¿cachai? Tenemos un poco esto de realismo mágico que se vio un poco en El viaje de Chihiro, que de repente como que el personaje entra a un lugar y pum, llega a otro mundo, ¿cachai? Como a otro universo, llamémoslo como sea.
Tiene como algo de Macondo.
Claro, también, totalmente. Te dan los elementos de la guerra, que también es algo que está presente en películas de Miyazaki, que es un poco reiterativo también. No lo digo como algo malo, sino que quizá un factor que también le da apoyo al relato, ¿cachai? O sea, un niño que... ¿cuánto tiene? ¿Como 12 años más o menos?
Sí.
12 años más o menos, que perdió a su madre, que está en la guerra y que su papá más encima hace aviones para la guerra, ¿cachai? Como que está muy metido en eso. Como... Lo único que yo creo que quiere es como, no sé, desaparecer de alguna manera, un preadolescente casi, y que más encima el papá se emparejó con la hermana y la mamá. Y va a tener un hermano, ¿cachai? Como que siento que hay varias como factores que de alguna manera hacen que el personaje principal, Maito, como le decía la Garza, sea muy como rico en lo que quiere ofrecer. Y acá les voy a admitir un dato. Me pegué una pestañada como de 2 minutos, weón. Me siento el peor, weón.
Te saludo. Me pasó lo mismo, pero fue porque estuve con jaqueca. Tuve que cerrar los ojos.
Acá yo creo que un punto de la película que lo dijimos en un principio, muy contemplativa. Como que
la mitad es lenta, dilo.
Y es lenta también. Entonces, como relaja, yo venía del trabajo. Veníamos del trabajo con mis amigos. Estábamos como ya relajados. Y de repente, como que caché que mi amigo de al lado estaba muy echado para atrás en el asiento del cine y dije, ¿qué onda? Como que se reclina. Y como que me deslicé en el asiento y me eché para atrás. Y ahí morí un par de minutos, pero no me perdí mucho la historia.
Es que caché que, por ejemplo, hay escenas donde son muy pausadas, donde, por ejemplo, no sé, se están friendo unos huevos, están cocinando, y es medio ASMR porque... Hay mucho fácil el sonido, sí, entonces, totalmente. Como, loco, yo creo que Miyazaki... logró su objetivo.
Sí.
A lo mejor ese era el parte de la... no sé, pero te entiendo, ese es mi punto.
Pero,
oye, bueno, quería que estamos hablando como la experiencia del cine. ¿Ustedes la vieron en idioma original, sí?
Sí, ¿o alguien la vio en latino? No, idioma original. Idioma original.
Ah, ya.
Que también creo que otro es cierto. O sea, me han dicho que tanto el doblaje en inglés como el doblaje en español está muy bien. Tiene un tremendo cast, pero... No, yo prefiero verla, y lo hemos dicho, creo que acá los tres preferimos ver la película en su idioma original. Aún así creo que tiene hartos elementos como de... Pucha, no sé, está... Elementos de la Blancanieves, por ejemplo. No hablo como de la versión de Disney, sino como, por ejemplo, tenemos estos 7 personajes que son como estas sirvientas que tiene la madrastra de Majito. Y son justo 7, ¿cachai? Entonces como que tenía elementos como Alicia en el País de las Maravillas también. Que creo que... Por lo menos para mí me juega a favor porque de alguna manera como que me hace conectar más porque yo conozco esas historias, ¿cachai? Como que logro disfrutarlo más y algo que digo como, pucha, ¿sabes qué? Un niño que ve esto y que, no sé, que también creció viendo Alicia en el País de las Maravillas o leyó el libro, como que puede conectar más con la, con la historia. Y ahora, bueno, volviendo como a la parte lenta de la película... Se toma su tiempo para desarrollar, ¿cachai? Como el Majito crece harto durante la película. Es un personaje súper curioso, que de hecho no, como que no duda cuando tiene el primer encuentro con la Garza, si bien como que se asusta un poco, igual no duda en ir a buscarla, ¿cachai? No duda en como ir a este llamado a la aventura. Y que va de la mano, creo yo, con que, pucha, si me voy con la Garza... ¿Qué dejo atrás? ¿Cachai? Dejo tristeza, dejo un mundo perdido de alguna manera, que está en conflicto, y tal, se lleva a cabo también un poco con el personaje de este tío abuelo que está en la historia, ¿cachai? Que le dice como, oye, quédate acá y tú construyes estos mundos, tú haz que la bondad crezca. Y ahora me hace mucho más sentido que Majito, por ejemplo, haya preferido irse, ¿cachai? Y no quedarse como este, no sé, este ser divino. Prefiere ir como a aportar esa bondad al mundo en el que ella está. Igual hay todo un tema de que creo que siempre va a haber un loop en la historia.
Sí.
De como que se van a volver a encontrar. Pero en líneas generales la película me gustó, la disfruté. Y no me emociona eso así como otras películas de Miyazaki. Eso tengo que admitirlo. Sí. No sé si les pasó también. No se emocionaron, ¿no?
Es que, yo me conmoví como en el tercer acto cuando la mamá le dice como que está destinada a ser su mamá y todo ese rollo y como que me... Sí.
Es bonito.
Pero Pero yo creo que a mí la película igual se me arma cuando con la conversación del abuelo respecto a que a como la el construir un mundo, destruir el mundo, ¿cachai?
Claro.
Creo que es una película súper atingente a estos tiempos, pensando en lo que pasa, ¿cierto? Lo que con está pasando actualmente, con los conflictos, ¿cachai? Es como... Y claro, creo que no es casual, pues, parte con un... O sea, de lleno con la guerra, la destrucción, creo que Miyazaki ahí como que quería causar ese impacto y como llevar un poco a esa reflexión sobre como que nosotros como seres humanos, cada uno puede elegir crear algo, destruir algo, ¿cachai? Como un poco eso.
Me pasa que me acordé mucho de Volver al Futuro 3 con la última frase que dice el Doc. La verdad es que cuando la novia de...
Es uno bueno para ustedes.
Exacto. ¿Cachai? Sí, siento que es como lo mismo, la decisión que toma Majito.
Sí.
Que en el fondo él va a construir su propio mundo. ¿Por qué tiene que hacerse cargo de varios, cachai? Cuando es solo un niño también. Y creo que también eso es relevante. Si bien, igual, como dato curioso, la película, el nombre original es... La traducción debe ser ¿Cómo vives? ¿Cachai? Como en pregunta. Y acá hace, bueno, obviamente, El niño y la garza es muy distinto a eso. Pero sí me causa sentido cuando dicen ¿Cómo vives? ¿Cachai? Que en el fondo va con el planteamiento que se presenta en la película y que de alguna manera es como, no sé, ¿cómo prefieres vivir tú? ¿Cómo quieres llevar tu vida?
Exactamente. Y al final eso es una historia de madurez, de crecimiento de Majito, creo yo.
Sí.
Igual yo debo decir que mi déficit atencional hizo que yo pensara todo el rato en que hicieron que tuviera un parche acá y decía, Juan, tienes que animar ese parche todo el rato.
Sí,
como que pensaba así, como solo se tiraron más trabajo encima. Y dije, pobre colombiana.
Oye, pero eso yo no lo entendí. ¿Por qué Majito se hizo la herida?
O sea, yo creo que tiene que ver con el hecho
en esa parte, ya.
No, porque tiene que ver cómo es el personaje. Pues igual el personaje se nota que está dañado. Entonces, como que siento que igual es como que. Primero está tratando de llamar la atención y siento que es como, por lo menos yo sentí que era como un poco de mostrarte cómo es el personaje en ese momento, para después mostrarte cómo el camino que tuvo lo hizo otra persona en el final, ¿cachai? Como que igual eso es como que él, de hecho, él creo que dice así como que, chuta, yo me hice esto, lo merezco, como que soy egoísta, como que tiene como sentimientos como de no puedo decir la palabra, pero como de desvivir. No puedo decirlo porque me va a banear YouTube, pero se entiende a lo que me refiero.
Sí. O sea, igual, claro, igual como que, por ejemplo, desde la conducta humana, sobre todo en los preadolescentes, como, y pensando en el momento de vida en el que está, pues si finalmente está en un duelo y además hay un proceso de muchos cambios en su vida, entonces pasa mucho que los jóvenes como que esto, autolesiones finalmente, es una manera de expresar una emoción que no logran expresar de otra manera, entonces como que la autodirigen hacia sí mismo también.
Y bueno, igual esa, brevemente, Cine, que en el fondo igual la herida tiene como cierta importancia en la historia, porque cuando el tío abuelo le dice como, porque tú representas la bondad, tú eres lo bueno que hay en el mundo, parafraseando obviamente, él dice como, no, yo no soy bueno, esta herida yo me la hice y mentí, ¿cachai? Dije que me pegaron, y nunca fue así, yo hice eso, yo mismo creé esto. Entonces como que, si viene un punto que tiene sentido más adelante en la historia, creo yo que va de la mano con los comportamientos, como dice Diego, que tienen los niños adolescentes a esa edad, más con todo lo que ha sufrido, ¿cachai? Que lo único que conoce es como las cosas malas del mundo.
Sí, pues además en la guerra y todo eso, todo ese contexto es como bien cuático. Ay, lo que quería decir es que lo que decía del idioma es porque, como tú decís, lo de la garza, como la garza le dice como Majito, siento que no hubiera... Que puede que otro en el doblaje lo hagan bien, pues, ¿cachai? Pero siento que ese es el grito exacto que Miyazaki quería. Entonces, como que eso me pasa con el tema de los doblajes. Por ejemplo, las animaciones, yo siempre he dicho que cero drama con el doblaje en las animaciones, porque al final igual representan otras cosas, ¿cachai? Pero, claro, pues, por ejemplo, en esta película me pasa eso. Y, por ejemplo, siento que el inglés y el español igual, a pesar de todo, tienen como... pronunciaciones algo similares, pero siento que con el japonés es diferente, entonces siento que ver algo que está del japonés al español me es como muy raro, porque siento que tienen otro tipo de pronunciaciones.
Claro, quizás hay cosas que se puedan perder con el doblaje.
Sí.
Oye, chiquillos, bueno, ¿qué fue lo que más les gustó de la película?
Pregunta
difícil. ¿Quién le hizo las preguntas? La hizo Diego, que se sepa.
El óleo, el Diego siempre hace preguntas difíciles.
Ya, yo respondo, po. A mí lo que más me gustó fue, bueno, además de la animación y como el mundo que nos iba presentando. Te hablaba de Macondo, porque por ejemplo tiene esto medio exótico, el tema de los, ¿cómo se llaman estos pájaros que se me olvidó? Estos que hablan, eran loros, ¿cierto?
Eran loros, como loros, catitas, sí. No sé.
Loros con bigote,
acá los conocemos como catitas, estos pájaros como loros chiquititos.
Sí, y me gusta cómo al transportarse de un mundo a otro, cómo van cambiando, pues, como acá son simples loros. Y yo entendí que era porque el abuelo finalmente se los llevó, pues, para su mundo.
Claro.
Y no sé si les pasaba, pero yo con la gente en la sala nos reímos mucho de los loros cuando los presentan. Cómo se movían, los gestos, era muy chistoso.
Y era gracioso de los loros que, como, oh, majito, te estábamos esperando, y como que empiezan a avanzar, nosotros te vamos a llevar, y como que de repente empiezan a sacar cuchillos, platos. Y uno en particular.
Eran como corpóreos.
Sí, uno en particular, y acá la gente que está viendo en YouTube o en Spotify el video, como que saca la lengua y se la, como que se hace como. Me dio un ataque de risa.
Sí,
bueno. ¿Sabes qué? Hay otra cosa así que a mí no me pasó, porque no sé si es porque yo estaba como en función de premiere o qué, pero a mí me contaron que en muchas salas hay gente que se reía cuando un majito se pega con la piedra, y a mí no me pareció nada gracioso. No sé si en sus salas pasó o algo así, pero escuchaba de varias gente que dice como que la sala se empezó a reír, así como diciendo, ay, qué estúpido, se está pegando, así como... No sé si en su sala pasó, la mía no.
No, tampoco. No, por lo menos mal no pasó. Pero sí nos reímos harto del personaje la garza.
Creo que hablando, yo no puedo decir eso porque fui a una función que era gratis, entonces estaba llena. ¿Usted había gente en el cine cuando fueron?
Llena, sala llena.
Sala llenita.
Sala llena y hacía mucho calor.
¿Sí?
Sí, mucho calor.
No, acá habían como 10 personas. Pero yo encuentro que por lo menos acá las salas son. Siempre van como contrario al clima. Entonces, si hace mucho calor acá, la sala está súper fresca. De repente están tan frescas que hace mucho frío.
Diego llega tosiendo. Pero no te sé. Si ustedes no vamos a decir, pero ustedes yo creo que pueden deducir a qué hora estamos grabando esto por el estado de Diego.
Sí, no hay voz carrasposa. Pero hace calor.
Pero mira, también esa es otra cosa que a mí por lo menos me gustó, ya que estamos hablando de lo que nos gustó de la película. Creo que también hay una buena dosis de humor en la historia. Tenía el personaje de Maito que como que intenta ser un siento que es como un niño agrandado. O que tuvo que madurar antes.
Eso,
es eso en realidad. Majito es un niño que tuvo que madurar debido a todo el contexto que él vivió. La muerte de su madre. Igual el papá de Maito no está tan presente. De hecho, está esta escena que en el fondo, él cuando él llega al pueblo nuevo, el papá se va a trabajar al tiro y se tiene que ir con la madrastra, con la pareja del papá. Y después, cuando está en la casa, el papá llega súper tarde. Sí, de hecho, como que Maito lo espera en la escalera.
Y a mí me parece que igual es como una figura de autoridad. De hecho, es como en una parte cuando le dice así como, oye, voy a buscar quién te pegó, porque nadie pero como matón, así como de viejo, así como, oye, si yo tengo poder, pues bueno.
Pero, mira, y de hecho, si tú te acuerdas, también como figura autoritaria y también como la figura del papá en la historia, cuando desaparece Maito y también su pareja, se lleva el trabajo a la casa. ¿Cachai? Como que tiene que seguir trabajando porque me imagino que él es el proveedor, ¿cachai? En el fondo de él depende de toda la familia y la gente que trabaja para la familia. Entonces, claro, siento que Majito como que tuvo que madurar de manera obligatoria, entonces como que intenta ser serio, y la garza de este alivio cómico, que me pareció un tremendo apoyo en la historia, que más encima me daba mucha risa cuando ya vemos quién está como dentro de la garza, que es como... No sé, sentí que era como si Danny DeVito fuera la garza.
No den ideas a Hollywood.
Próximamente en live action.
Hay un cosplay.
Y me da risa como el personaje de la garza. Y me gusta la amistad que se va forjando en la historia. Como que es como, puta, ya te voy a tener que acompañar porque me lo pidieron, dice la garza. Después como que están estos como de, ya soy tu amigo, pero no tanto. Y ya finalmente... terminan siendo amigos, y creo que el cierre que tienen estos dos personajes es muy lindo, que en el fondo le dice como, nos volveremos a ver, ¿cachai? Como, pero no lo sigue acompañando cuando sale del mundo, que lo encuentro muy lindo también, de verdad.
Bonita,
pensando en el
camino. Bonita relación, más bonita que Guruguru y Profesor Rosa.
Hoy están buenos los memes del niño y la garza con el profesor Rosa y Guruguru, hay que decirlo.
Sí. Oye, pero yo iba a decir que en relación a lo que comentaba lo del papá, que es como, claro, esta es una historia de época. Y en general, no solo en Oriente, está como esta lógica, como el papá trabajólico. Pero me parece curioso como siento que no se profundiza mucho respecto al abandono del abuelo. Porque el abuelo, no, me quedó la duda si era papá del papá o papá de la mamá.
Y el tío abuelo que aparece en la historia es de la familia, sí, de la mamá, por lo que tengo
entendido. Ya, comprendo. Ah, ya, perfecto. Sí. Claro, pero es como, claro, es como un poco una lógica respecto a cómo él quizás no supo afrontar un poco como el mundo finalmente, porque por lo que entiendo era como un hombre bien, tenía altos ingresos, ¿cachai? Era como, ahora es curioso que lo muestran siempre como en la sombra, nunca lo muestran como su figura, cuando cuentan la historia, ¿se acuerdan? Como que lo muestran como,
sí,
es que, claro, está como oculto, como que tiene un significado, siento yo que uno de los que intenta acomodar el significado, claro, de que está como en la sombra. Pero bueno, igual entendí que, claro, pues era como el sufrimiento de la persona que tenía que hacer que el mundo como que fuera correcto, por así decirlo, y que se estaba sacrificando por ello.
Pero es como entonces, una especie igual, de Yepeto también, como, creo, sí, yo. Como de...
¿Borracho?
No, claro. No, pero como de hombre que busca una creación para suplir algo, de alguna manera. O sea, porque a mí me da a entender eso, y finalmente, ¿por qué Majito decide no tomar la responsabilidad de él? Como que en el fondo, porque el abuelo como que se quiere desconectar de la realidad, Majito hace todo lo contrario.
Yo creo que, o lo que a mí en mi cabeza me puse a entender, que en el fondo, después de todo lo que pasé, de verdad tengo que yo estar a cargo de todo esto, de ser la persona responsable de que todos estos mundos funcionen. Y siento que ya, Majito, ya le robaron toda la infancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué querer asumir más responsabilidad? Insisto, así lo veo yo, quizá las personas que nos están escuchando lo vean de otra manera, pero siento que es como la decisión que, no sé, mira, tú como Diego, Mauri, Caco, en mi caso, como que vamos con ciertos como patrones en la vida, ¿cachai? Como, y de hecho hay una rutina que creo que Leo Carué dice en el mes, como, hijo, usted estudia, va a la universidad, se titula, trabaja, se casa, el auto y la casa, ¿cachai? Como que tenéis que cumplir esas cosas en la vida.
Y después se muere. Y más, claro, vale que se muera, ya.
Que se desvive.
Se desvive. Oh.
Se desvive. Y, se desvive. Y claro, pues, en el fondo acá, como que a Mayito es como, no, tú tienes que asumir esta responsabilidad. Y él como dice, no, pues, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Soy un niño nomás. Y de hecho, ahí va otra cosa de lo que me gustó mucho en la historia, que es cuando él a su tía le empieza a decir mamá, que en el fondo él ya como sana heridas, ¿cachai?
Sí, lo acepta.
Eso mismo, lo acepta, se da cuenta que obviamente va a tener un hermano, pero más allá de eso, también sana heridas con la propia madre en su versión como de niña que muestra en la película, que creo que también es un momento muy lindo que hay en la historia, que en el fondo yo creo que a su corta edad no pasó tanto tiempo con la mamá, y acá sí, ¿cachai? Y la vio de otra manera, y siempre como con este carisma que representa el personaje de la mamá, que aún así como versión niña, tú la ves y es como, tiene características de mamá, ¿cachai? Como estar protegiéndolo en partes de la historia, de estar como guiándolo, o decirle como, de ser esto como cuando uno está jugando un videojuego y tenés como estos personajes que te van apoyando en la historia, así como, anda por esta puerta, ¿cachai? Como que te va como,
puedes descansar aquí,
a tomar el camino correcto.
Sí, pero ella tiene el síndrome del nido vacío, según yo.
A ver. Cuéntame.
No, me refiero a que como que, claro, pues cuando lo aprieta mucho, igual yo, o sea, en verdad era un chiste, pero me refiero a que como que se nota que lo está como, que lo cuida y lo protege mucho, pues como que no lo tiene, pues como es una niña pero sabe lo que es, etcétera. Bueno, el Diego es psicólogo igual. Por eso no se rió.
Ya. No, pero sí, es que para mí la clave está como un poquito ahí como en el tema generacional, creo. Ahí yo encuentro que tiene un símil con Across the Spider-Verse, que creo que igual habla un poquito de eso.
No, tienes razón.
De las elecciones.
Las tuviste que pegar.
Sí, tenía. No, pero es que Sí, igual sería bacán así como verlas como... juntas.
Oye, pero mira, ¿sabéis qué? Es que me acuerdo la frase que dice Miles en la película. Todos me dicen lo que tengo que hacer, ¿cachai? Basta. Sí, pues. Es como... creo que es la frase que me hace conectar como con los personajes.
Que partan el Oscar por la mitad.
Eso. Yo quedo feliz.
Oye, ¿y ahora Miyazaki irá a la premiación?
Buena pregunta. Muy buena pregunta, man.
Sí, pues si la vez pasada creo que no fue porque estaba como por la guerra y estaba protestando. Dijo, yo no voy, así como...
Pero ahora no hay guerra, así que...
Pero siempre está en guerra Estados Unidos, entonces no...
Sí, bo.
No sé si ahora está en guerra, en verdad, pero supongo que sí. Por estadísticas, sí.
No importa cuando escuches esto, Estados Unidos está en algún conflicto.
Sí, bueno, esta tía tiene que estar.
De hecho, le ha puesto 10 millones de pesos a que en 5 años más ya, sí, como...
A que en 5... A Nostradamus, a que en 5 años más va a temblar en alguna parte del mundo.
Claro. Oye, ¿qué te iba a decir? No, a mí lo que me gusta de Ghibli en general, igual, y particularmente Miyazaki, como que le dé el protagónico en general, de las que yo he visto, que no han sido muchas, como a la infancia. Sí. Como niños, niñas, preadolescentes, personas que tienen que crecer, ¿cachai? Como me gusta que pongan ese foco ahí, porque siempre hay un contraste con la adultez. Oye, lo otro que voy a decir es como... ¿No sintieron que el portal al mundo, como al otro mundo, era muy parecido al viaje de Chihiro?
Sí.
Se parecía mucho a esa entrada, man.
Ahí está el click. Sí, pues si tiene un click, como todo.
Sí, yo creo que...
Pero eso de la pasar desde el... Muchas películas de Ghibli son del pasar del... Como de la niñez o adolescencia como a la adultez. Como es claro. Como la vida de Miyazaki. Si Miyazaki igual vivió la posguerra, ¿cachai? Como el Japón destruido por la guerra. Si habrán visto Godzilla Minus One, como así. Entonces, sin Godzilla. Pero entonces, en todas sus películas todas tienen que ver con eso. Yo creo que es como un viaje que lo va a marcar siempre. Creo que igual es como una... Algo que solo personas que vivieron lo que vivieron, personas como Miyazaki, pueden decir, ¿cachai? Mm. Como que siento que tiene otro valor cuando lo hacen personas que vivieron aquella experiencia.
Quizás como esta especie de... Yo creo que puede ser un trauma, y creo que con justa razón. Sí. Con justa razón.
Un trauma definitivamente psicosocial. Que
él intenta llevarlo a sus películas, ¿cachai? Pero es como, insisto, este escape de la realidad, de lo que está pasando. ¿Para qué estar en un mundo de guerra si puedo ir a un mundo donde obviamente es todo mágico, no tan bonito, pero es todo mágico, con criaturas extrañas, donde
más encima que vuelan,
donde
siempre vuelan, siempre vuelan
con mi mamá, ¿cachai? Como es mejor eso que estar en la realidad, y yo creo que a mí me parece lógico, lógico que Miyazaki, como una persona que vivió todo eso, quiera plasmarlo en sus obras. De hecho, me parece muy, muy rico en su relato eso.
Estaba pensando que se va a morir un día, man.
Es que ahí entra otro tema, pero dale, Diego.
No, que me acordé del Imperio del Sol de Steven Spielberg, po. También es un niño que está como en un contexto más permanente de posguerra, de guerra, de esclavitud, incluso. Y también, pues, este como desencuentro, reencuentro con la madre, po.
Sí.
Creo que hay mucho de eso.
Sí, o sea, mira, como te dices, hay mucho de eso y también creo yo que las películas de Ghibli, y el Mauro lo dice al principio, tú te puedes quedar pegado en varias cosas, ¿ya? Te puedes quedar pegado en la historia, te puedes quedar pegado con los fondos que hay, que también algo que pasa, que se nota que es como cada cuadro, cada... ¿cómo decía la colombiana? Se me fue la palabra.
¿Fotograma?
Cada fotograma hecho a mano de alguna manera.
Poder latino.
es muy bonito, ¿cachai? Es bacán quedarse con varias lecturas de la película. Y me pasa que efectivamente tiene, como te dijiste, una similitud con El Imperio del Sol, que es una gran película, aprovechamos de recomendárselas. Y otra cosa que, bueno, Cine dijo que le da pena que quizá Miyazaki se pueda morir pronto. Lamentablemente algo que puede pasar, y de hecho... Es algo de lo que se dijo, y también parte del marketing de la película fue que es la última película de Hayao Miyazaki. Entonces, se puede interpretar que es como la última película que va a hacer con el estudio Ghibli, o la última película que va a hacer en su vida.
O sea, claro, lo que pasa es que él dijo que se iba a retirar, pero después dijo que iba a hacer otra. El tema es que si se demora 10 años en hacer una película, sí. Yo no sé si haga otra. Tiene que hacer que sea como Clint Eastwood, pero...
Claro, puede ser, po. quizá Miyazaki había puro tecito. Y con eso
y,
está...
no, y si por la edad que tienes, ¿sabes qué? Si se va, que se cuide, que mejor no viaje. ¿Para qué va a ir a un país donde todo el mundo saca arma en cualquier parte? No.
No, no, no. Que no la pase mal. Que ya... que siga contando historias. Bueno, se dice que supuestamente igual va a seguir como dentro del estudio, pero en un rol más secundario. Pero habrá que ver qué va a pasar. Pues sí, como tú dijiste, la... 10 años se demoró en sacar esta película. Tendría que estar o muy desarrollada una nueva historia o...
Y además que no... Además que igual la empieza como de cero, de la nada, y la empieza a escribir, pues si dice que ni siquiera tiene guión, pues creo que en una entrevista habla de que él va imaginando, dibuja, ¿cachai? Y con el story hoy va haciendo así como el guión de la película. Como que no es como yo tengo un guión y tengo que hacer esto, ¿cachai? Como que
claro.
Tiene otro método de trabajar. Entonces igual me igual siento que eso también es algo que se nota en las películas de Studio Ghibli. Porque yo creo que todas esas facciones de cómo realizan las películas de Studio Ghibli y cómo las realiza Miyazaki hacen que sean tan especiales. Te pueden gustar o no, porque es súper válido si no te gustan las películas de Studio Ghibli. Uh-huh. Pero sí es como una marca distintiva y tú cuando veis una película de Studio Ghibli no necesitáis que te aparezca el logo, no necesitas que diga nada y tú ya sabís que es una película de Studio Ghibli. Por lo menos yo la he pillado o me la han mostrado desde la mitad o he visto fotogramas de películas que no he visto y yo sé que son de Studio Ghibli porque se nota el trabajo que hay detrás, se nota como el estilo de que existe. Entonces, que no se muera nunca el viejo.
Pero igual me llama la atención porque finalmente igual hay una historia, po, y hay no, una sí, estructura. Po. Entonces no creo que sea tan bien solo como voy a dibujar un pájaro, después un león y un niño. Y
no, juegue. Se supone que tiene como una idea en la cabeza, pero cómo se desarrolla la historia, él la va dibujando. Así como que, bueno. No sé, pues en este paso puede hacer A, B o C y dibuja A y si le gusta bien y si no B, ¿cachai? Y como que así, lo va armando como por cuatro.
Claro.
Es como un rompecabezas.
Claro. Yo siento que, oh, puta, que ojalá que siga... Ojalá podamos ver otra historia más de él. Tampoco me puedo quejar si esta termina siendo la última obra de Miyazaki. Yo creo que... Y lo dice alguien que no, ni siquiera ha visto todo su trabajo.
Entonces, sí, todavía tenemos para ver.
Tenemos
es que,
para ver.
Que, yo creo que igual, a lo mejor si el caballero no quiere continuar, porque a lo mejor también le pasa como artista, quizás que ya siente que dio todo lo que tenía que dar. Dijo todo lo que tenía que decir. Ahora, claro, igual puede que le dé un atacazo artístico y...
¡Tarán! Sí.
Y se ponga así como...
A dibujar. Pero si tiene 80 años, que descanse igual. Don señor, tómese una siesta, descanse. Ya entregó mucho por este mundo.
Sí, sí, la
acabó. No, pues por eso te digo, o sea... Y lo mismo que Kako, o sea, tampoco puedo decir... como... No la he visto toda, entonces como que hay que ser retroactivo en este caso y ver su obra.
Cuando la otra se estrene, todo, ya vamos a haber visto todas las películas de Miyazaki. Lo
prometo. Esperamos que sí. Oye, sí. Pucha, yo siento que El Niño y la Garza es una película muy linda en varios aspectos. Sí, lo sé, lo dije en un principio. Me pegó una pestaña de 2 minutos. Lo asumo y yo creo que la sufrí. Sí, pues fíjense, todo lo que quieran. Pero sí, una película que te presenta, que cumple con todo lo que prometió, yo creo. Prometieron un viaje de con un viaje a un mundo nuevo, con criaturas extrañas, podríamos decirle, lo tiene, ¿cachai? Tiene a este personaje bastante roto, que es Maguito, tiene comedia, que yo creo que lo agradecí harto, de verdad que me lo pasé muy bien viendo. Oye,
y buena comedia, ¿no?
Sí, buena comedia, eso mismo, como de verdad que la interacción está muy bien hecha. Y lo otro que también, como ahora pensándolo obviamente con ustedes, todo el tema de madurez que toca la película está muy bien hecho. De hecho, el final que tiene la película en el fondo ya de Majito saliendo, yéndose incluso del lugar. Yo asumiendo que la guerra terminó también, como que, o por lo menos yo entendí eso. Porque en el fondo ellos están ahí.
Sí, po.
Porque...
Sí, pues si dicen que...
Terminó la guerra.
Claro, entonces... como una especie de reinicio en su vida. Yo creo que eso también es bonito para el personaje de la historia.
Sí, porque él se va a un lugar, pasa con la mamá, después se tiene que ir a este lugar y claro, para el final dicen así como la guerra terminó, podemos volver a la ciudad, creo que dice así como vamos a Tokio. Así como ya terminó, es como estamos bien, ¿cachai?
Sí, sí.
Exacto.
Sí. Chicos, ¿hay algo que haya quedado en el tintero que quieran conversar? sobre el niño y la garza, el chico y la garza, o cómo vives.
Sí, yo creo que la película primero la película no promete nada porque era un póster de acuarela.
Sí.
Pero sí, viene ahí el truco de marketing de. Porque igual es trucazo de marketing, porque obviamente en Japón le iba a ir súper bien y no se iba a estrenar al tiro en el resto del mundo. Entonces, cuando se estrenó en el resto del mundo, ya había trailer, ya habían fotos, sí, ya había de todo. Se dio color. Pero sirvió caleta, o sí, creo que es la película de Studio Ghibli más taquillera en Japón.
Oh, qué cuántico.
Buena. No, está. Está. Es conmovedora, hermosa, así que yo. La recomiendo. Qué bueno que le esté yendo bien. Qué bueno que parece que a otras producciones que no son como franquicias también le está yendo bien. Por ejemplo, caché que esa película como de comedia romántica que todo menos tuvo, algo así. Igual sí, le fue bien en taquilla. O sea, como que en el fondo la gente está viendo otras cosas. Creo que, por ejemplo,
la de la rubia que sale en Euphoria, que se me olvidó el nombre.
Esa.
Con la.
Que ya tiene un nombre medio raro.
Pero sí. Pero bueno, esa. Hay una de A24 que igual está oyendo bien. Creo que a Poor Things igual le fue bien. Creo que a The Iron Cloud. Entonces la gente está yendo a ver otras Sweeney. Cosas.
Sidney Sweeney. Con Sweeney y todo.
Así y que, también, bueno, se va a estrenar, o creo que ya está, The Hot Lovers. También. Bueno, película que sé que Diego ya vio. Tenemos pendiente, pero la veremos.
Vayan a verla si no la han visto.
Y también se estrenó, ojo, en Los Colonos, de Felipe Gálvez, la película chilena que en su momento estuvo.
Los Colonos.
Era la carta para representar a Chile los premios de la Academia. Finalmente no quedó en la lista corta. Pero ya se estrenó, ha recibido muy, muy buena crítica. Aprovechen de ir a verla al cine. Porque yo de verdad que he escuchado puras maravillas y dicen que es el western chileno mejor hecho.
Sí. Yo tengo un dato curioso de esa película, que aún no la veo. Que en esa película actúa Camilo Arancibia. Yo hice una obra de teatro con él en el. Él era más chiquitito. Así que acá no habrá verlo como. No, tremendo, pues sí. Creo que fue a Cannes. Fueron a presentar. Sí, así que ha ido escalando. Creo que es como una de las que está optando para los Oscars internacional por Chile, junto con La Memoria Infinita.
Claro.
Así que nada, hay que verla.
Sí, o sea, ojo, que no creo que entre como en la parte de nominadas, pues de hecho de la que podría
entrar sería la memoria. Ya no quedó la lista corta.
No, pues sería La Memoria Infinita la carta chilena. Ya. Que ojo, que vale. Esté en Netflix, vayan a verla, claro. La verdad que el trabajo de Maite Alvedri es muy bueno. Y ahora no tienen excusa para no ir a verla, ¿cachai? Están en el servicio streaming que yo creo que más tienen los chilenos. Aunque no lo ocupen, lo tienen.
Oye, lo ocupaba últimamente, como que últimamente me caí al Netflix. Pero hay como, yo, mira, lo único que yo he escuchado entrevista, esto va a sonar muy random, pero una entrevista muy seria, vi una entrevista que le hizo Fabricio Copano al director de Los Colonos, y sabes que está bien buena, tira varios datitos, porque estaba en Nueva York como en la gira, porque se estrenó una semana antes que en Chile, en Nueva York, la película, así que
está bien
que vayan ahí y la pueden ver. ¿Cómo?
¿Está en YouTube la entrevista?
Sí, está en YouTube. Tiene un. Es que Fabricio tiene como un podcast y ahí dice así como poner Los Colonos. Fabricio Guadalupe ya aparece al tiro. Y yo la escuché y está repiola. Bueno. No he visto más así como entrevista en sí, pero también me he dado cuenta que, como suele pasar, están haciendo como una gira de cineforo y cosas así. Bacán. Yo he ido a algunos, no a esta, pero he ido a algunos y en verdad siempre te tiran buenos datos. Así que si alguien la puede ir a ver así, bacán.
Perfecto. Sí, aprovechen. Está buena la cartelera. De hecho, otro dato curioso: vuelve Oppenheimer. Vuelve Barbie al cine y
vuelve
bueno, Poor Things los llega esta semana nuevamente. O sea, no nuevamente, llega al fin al cine y ahí estaremos comentándola próximamente.
Escenas de desnudos.
Vuelve Duna el 8 con material extra como de la secuela. Y creo que Pixar igual va a reestrenar Turning Red. Ah, sí.
O sea, no la va a estrenar en cine porque no se estrenaron en cine nunca.
Sí, exacto.
Que era, sí, pues era Soul, Lucas y la otra, el Turning Red. Así que, sí.
Refrito.
Esas son buenas películas de Pixar. Bueno, en verdad no he visto Lucas, pero Turning Red y Soul, buena. Turning Red sí, de las mejores películas de Pixar.
Lucas es muy buena, a mí me gusta mucho. Me gusta.
¿Y no es Luca Brasi?
Yo insisto que, bueno, se supone que las Pixar tienen mucho tiempo de antelación en prepararse. Pero no sé, no dejo de pensar que salió conmigo a Your Name, entonces como que igual creo que hay un... De hecho, cuando salió Luca dije como, ¿qué onda es con Call Me By Your Name para niños? Que igual es como... Pero bueno.
Pero bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar con el tema del Oscar. Los Oscars son la quincena de marzo, si mal no recuerdo, así que...
Sí. Ahí vamos a... Sí, mañana atentos nomás nosotros, pues estar cachando ahí la...
Pero cuando salga este podcast, sí, ya está listo. Ya está. Pero ustedes finjan demencia.
Exacto. Oigan, ya estamos llegando obviamente al cierre de este capítulo. Esperamos que les haya gustado. Vayan a ver, si es que no lo han visto, y escucharon el capítulo como el capítulo para valientes. Sí. Vayan a verla al cine, aprovechen. Van a pasarlo bien. Ojalá no se peguen una pestañada como el Diego y yo, quizás. Y tengan una muy buena experiencia.
Tengan tan mala experiencia como cine.
Exacto.
Todos tuvimos problemas.
Sí, pero no importa. Igual fue un loco ir a verla al cine.
Sí.
Yo, en realidad, obviamente feliz de volver acá como invitado a este podcast. Recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, arroba como en las películas. Estamos en YouTube también, como en las películas podcast. Estamos en TikTok también. Estamos en Spotify, obviamente, donde nos pueden seguir. Bueno, en YouTube se pueden suscribir a nuestro canal, obviamente, activar la campanita, hacerle caso a mi tía Marta. Y en Spotify también nos pueden dar valoración de estrellas. Recuerden, si le recomiendan este podcast a un amigo, esta comunidad seguirá creciendo. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, @cineaficionado_, atentos con su proyecto de anime otaku. ¿Cómo se llamaba? ¿Me lo podrías recordar?
Pero es que yo quería hacer como el Caco y hacerme el loco, porque si este es un easter egg del primer episodio. Cuando nosotros hicimos el primer episodio, Caco dijo así como... Nos decimos, oye, Caco tiene otro podcast. Dijo, no, pero si eso no se habla aquí, no se habla de Bruno. Okay. Entonces yo dije, no se habla de Bruno.
Cine no tiene nada, cine no tiene nada. Rebobinemos. Sí, pueden seguir a Mauri en su cuenta @cineaficionado_, a Diego, @DiegoCortés1993, en mi caso, @DelTeclado. Y nada, de nuevo feliz de grabar nuevamente con ustedes, chiquillos. Y Diego, ¿dónde nos estamos viendo?
Nos vemos en las películas.